Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán.
Y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo.
Peregrino errante, vagamos de tema en tema explorando la psique humana, en busca de trivialidades para convertirlas en verdades. Y solo así podremos seguir nuestro camino.
Fue Antonio Machado que, en medio de un momento de éxtasis, dijo: solo recuerdo la emoción de las cosas y se me olvida lo demás. Bajo esta premisa, lo único que importa son los hechos y concordamos con él, ya que es innegable que es la emoción lo que perpetúa las memorias. Fernando Trueba demuestra esto en El olvido que seremos, película homónima del libro de Héctor Abad Faciolince, donde se retrata la vida de Héctor Abad Gómez desde la óptica de su hijo. Y tanto la película como el libro es una muestra que son los recuerdos y las emociones las huellas que dejamos en la vida de quienes nos rodean. Protagonizada por Javier Cámara, Juan Pablo Urrego, Nicolás Reyes Cano y Patricia Tamayo, este filme sigue al Dr. Abad, un destacado médico y activista por los derechos humanos en el Medellín polarizado y violento de los años 70 y 80. La historia relata la vida del médico, padre de familia preocupado tanto por sus hijos como por los niños de clases menos favorecidas. En la familia Abad se respiraba la vitalidad y la creatividad, características de una educación fundamentada en la tolerancia así como en el amor.
Y es ahí, en el secreto de admiración, pero también de necesaria renuncia, que siempre ata y desata la más vieja de las alianzas, la paterno-filial, donde se desarrolla toda la película. La idea no es tanto narrar lo que ocurrió, como detenerse en todo aquello que las historias oficiales acostumbran a dejar de lado. No es memoria archivada, sino memoria compartida y vivida. Y aquí importa tanto la contundencia firme de lo que se recuerda, como el hueco frío y con eco de lo que se olvida. El olvido que seremos se puede equiparar a Roma de Alfonso Cuarón. Un retrato de familia, familias idealizadas, una de una madre en el film mexicano y la otra desde la mirada de admiración de un hijo hacia su padre. Pequeñas estampas de un día a día en el que se suceden, como en la vida misma, conversaciones, sonrisas, lágrimas, películas, lecturas, canciones, reuniones, juegos y finalmente la muerte. Es por esto que este largometraje es profundamente descriptivo, ya que muestra a Héctor como el ser humanista, filántropo e incómodo para la Colombia de los años 80, un personaje casi santo, juglar de un dios cercano, de carne y hueso y finalmente un mártir.
El director plantea la película partida en dos. Una de ellas navega por una paleta de colores tierra y encendidos donde la familia sencillamente vive. La otra, la más actual, aparece en blanco y negro. Tal vez porque son los tonos grises los capaces de capturar con la nitidez de vida asuntos como la muerte, la decepción o el olvido.
Como si fuera el libro escrito por Gabo, el final de la vida de Héctor Abad es el claro ejemplo sobre la crónica de una muerte anunciada, y evidentemente no es la primera y tampoco será la última. Hablaremos entonces de las muertes que marcan un antes y un después en la historia colombiana, por actuar, como dijo el Dr. Abad, ingenuos como niños que dicen la verdad, que asombrados frente a una realidad solo cuentan al mundo lo que se han negado a ver. Personajes clasificados como irreverentes y rebeldes por querer cambiar el país y a sus dirigentes, por comprometerse con la sociedad y no aprovecharse de ella, de su ignorancia, porque somos eso, ignorantes, capaces de reírnos de nuestra desgracia. ¿Acaso eso debería ser cuestión de orgullo? ¿O es que creemos que nos sale natural algo a lo que en realidad estamos obligados? Pues cómo no, si nos enseñaron que al que quiere informarse y contarle a otros le cae plomo.
Pero a los hombres se les puede eliminar, sus ideas no. Recordemos entonces al periodista colombiano Jaime Garzón, quien con sus personajes, los cuales estaban marcados por una época de inestabilidad política, violencia y crisis económica, le recordó al país que estaba lleno de gente corrupta y podrida. Compartió con Colombia por medio de risas con chistes blandos y llenos de sátira que se estaba burlando de su propia realidad. Con ello le cantó la tabla más de uno. Para muchos, personajes como Garzón resultaban incómodos para la política, para los paramilitares, para los acomodados y para todos aquellos que estaban untados de corrupción. Tan así es la cosa que de su muerte no se supo quién dio la orden, porque tantos lo odiaban por decir la verdad que al final muchos fueron culpables, hasta de pensamiento. Ideas similares compartió con personajes como Jorge Eliécer Gaitán o un Luis Carlos Galán, quien fue enemigo del narcotráfico. Líderes que prometieron al pueblo un cambio al oponerse a una cultura corrupta, pero también compartieron su método de muerte, a bala. Por eso bien dijo Garzón que no llegaría un salvador, si es lo que el pueblo espera, porque solo el pueblo puede salvarse a sí mismo.
Para encomendarnos a Dios estamos todos, rezamos por lo bueno y por lo malo, para que me vaya bien a mí, pensando en que no sea el vecino. Los sicarios rezan porque la bala dé en el punto exacto, los ladrones rezan para regresar con vida y que no los pillen. Algunos rezamos más por los nuestros y otros dicen que rezan más por la humanidad. En fin, especialmente en Colombia, un país laico por constitución, se reza todos los días, antes más que ahora. Por allá en los 70 la religión estaba de la mano con la corrupción y el narcotráfico, propiciaba la violencia, la intolerancia y la guerra, incluso siendo la protagonista de dos guerras civiles colombianas. La conocida Guerra de los Supremos, donde se originó un conflicto que arruinó al país, dividiendo a sus élites en deudas de sangre y venganzas que se perpetuaron como un círculo vicioso. Y por otro lado, la Guerra Civil de las Escuelas, en la que los obispos de Antioquia, Popayán y Pasto fueron promotores de primer orden de una pugna desencadenada ante la iniciativa del gobierno de crear una educación pública neutra en materia religiosa. Esto no le gustó al clero porque significaba perder poder sobre el pueblo. Ese desacuerdo llevaría al Estado federal y al radicalismo a una de las crisis de la cual no saldrían, cosa que en la actualidad aún se discute en las escuelas. ¡Niéguenmelo!
En general, el catolicismo colombiano, mediante su fanatismo y confrontación con muchas ideas modernas que le quitan algo de poder al defender los privilegios de la clase dominante y un Estado conservador, ha sido uno de los protagonistas de la situación de violencia que el país ha atravesado a lo largo de la historia y ha sido un obstáculo para la democracia, enemiga del cambio social, el respeto por las ideas minoristas, cuerpos libres, mentes libres, que son incomodísimas para la señora católica. Pero finalmente, toda religión es una realidad cultural que moldea la forma como una comunidad vive su actividad política y social. Entonces, el candidato alcalde hace una misa para pedirle al de arriba que le ayude a ganar. O está en la misa con su familia todos los domingos para mostrarle a su pueblo que es un ciudadano ejemplar. Porque eso es la religión, una institución con prácticas sociales y en últimas políticas, con tanto poder que todos quieren una parte de este. Por eso no me canso de esperar, pues un día Dios a mí me ayudará. Y el día que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré. Porque tarde o temprano se espera, como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Ahora sí, cógeme que voy sin jockey.
El asesinato del doctor Héctor Abad Gómez se sumó a una lista larga de intelectuales clasificados de izquierda, que con sus ideas parecían ofender y buscar su muerte. en los años 70 y 80, Medellín fue clasificada como una de las ciudades más violentas del mundo, teniendo uno de los índices de violencia e inseguridad más altos a nivel nacional. La gente hablaba sobre el cartel de Medellín, sobre Pablo Escobar, los sicarios y los mágicos, las situaciones de limpieza social, crímenes electorales, entre otros muchos hechos que marcaron la historia de esta ciudad. El narcotráfico le mostró a la ciudad que por la plata baila el perro y que podía matar muy fácilmente. En las noticias a diario se reportaban masacres narradas por los carteles de droga que, con su poder y el de los altos mandos, gobernaron una época en donde se presentaron los hechos más violentos que golpearon al país.
Especialmente se recuerda el año de 1989, donde fueron asesinados uno tras otro personajes importantes para el Estado, al igual que ocurrieron amenazas a organizaciones que ponían en evidencia situaciones relacionadas con el narcotráfico liderado por Pablo Escobar. En ocasiones, las personas eran asesinadas hasta por descarte, así que el miedo estaba presente en el día a día de los paisas. Pero ellos seguían, porque el colombiano de a pie no se detiene aunque el gobierno esté en su contra. ¿Debilidad? ¿Complicidad? ¿Incapacidad? Muchos hablaron de infiltraciones del narcotráfico en la policía y en el ejército. El narcotráfico corrompió en muchas partes de la sociedad, que cuando veían una luz en la oscuridad, ésta se apagaba rápidamente, porque el Estado no los protegía adecuadamente. Los abandona frente a una muerte anunciada, como lo que pasa hoy día.
Desde los campos llegamos a Medellín, desbordando las montañas de un valle que no estaba preparado para recibirnos y acogernos. Construimos nuestros barrios entre convites y débiles esfuerzos de planeación urbana. Nos reprimieron una y otra vez, pero respondimos y explotamos en movimientos sociales, reivindicando las libertades, el arte y la educación. La industria entra en crisis y muchos nos quedamos sin trabajo. La realidad nos cambió y la cotidianidad se transformó. Vecinos convertidos en mágicos y amigos que pasaron de la barra a la banda, ingresando a las filas de la economía ilegal. Fuimos abandonando las calles y cambiaron nuestros parches. Nunca nos imaginamos que las sombras que nos vinieron encima.
Durante los años 70 se desarrolló la guerra contra el cartel de Medellín. Esta es una inédita y dolorosa etapa para el país, más conocida como la del narcoterrorismo, hija y subproducto del narcotráfico. El ingreso a escena y masificación de las sustancias alucinógenas en los 70 se transformó en organizaciones dedicadas a explotar el negocio ilegal. Estos fueron los carteles, dos de estos, de resonancia internacional, que llegaron a disputarse los principales mercados norteamericanos y europeos: Nueva York, Miami, Los Ángeles, Madrid y otras capitales. Es importante diferenciar el quiebre que se presentó en los 80, pues el narcotráfico es en esencia un fenómeno económico y global, mientras que el narcoterrorismo, si bien derivado e hijo siniestro del anterior, es un fenómeno político y nacional que, como tal, le correspondió sufrirlo al país con un saldo de innumerables víctimas, entre las que se encuentran ministros, procuradores, magistrados, jueces, soldados, policías, oficiales, abogados, periodistas, políticos y muchos ciudadanos. Queda la funesta herencia de las bandas de sicarios, brazo armado del narcotráfico y su rastro de muerte. Además, traen el poco honroso récord de 4 candidatos asesinados entre 1987 y 1990, 3 de ellos víctimas del paramilitarismo por su militancia de izquierda, y el otro, el liberal y exdisidente Luis Carlos Galán, el de mayor opción a la presidencia, víctima de la cruzada moralista que declaró en campaña electoral contra los carteles. Pero desde la institucionalidad se señalaría un antecedente terrorífico: el acuerdo de extradición de nacionales a los Estados Unidos firmado en 1979, hoja de ruta convertida en espada de Damocles de la violencia a partir de los 80. Este fue el único instrumento que encontraron las autoridades para amedrentar a los capos de la droga y fue el principal detonador de las más violentas reacciones: bombas, secuestros, masacres, magnicidios, sobornos e infiltración a todas las ramas del poder con su hálito de corrupción en un estado históricamente débil. Todo bajo la razón social del nuevo movimiento de los extraditables, quienes con su poder económico y su brazo militar se las arreglaron para convertir los 80 en una década infernal.
Tabaco, 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 tabaco.
Nuestra ciudad se llenó de sombras, opacando esquinas, cuadras y barrios. Miedo y terror al amanecer, fronteras invisibles al mediodía, limpieza social al atardecer y toques de queda para irnos a dormir. Vivimos una Medellín sitiada. Poco a poco nos fuimos encarcelando en urbanizaciones cerradas y en nuestras propias casas. La oscuridad del narcotráfico corrompió casi todos nuestros rincones. Fiestas familiares y bares, colegios, empresas, fuerza pública, políticos, jueces, palabras y hasta la conciencia. Lo que compramos, vendemos, consumimos y hasta lo que vemos. Sufrimos la muerte como herramienta de guerra, empleo, negocio y mercancía en manos de narcotraficantes, sicarios, milicianos, policías, bandas, autodefensas. Ya ni sabemos quién es quién. Nos inundamos de silencio, dinero fácil y de sazón.
Es imposible entender la violencia colombiana de los 80 si al lado de los carteles no se vislumbran los demás actores. Una guerrilla que a través de las vacunas y los escuadrones de protección a laboratorios rurales se introdujo en el negocio hasta llegar a convertirse en el otro cartel. Y los paramilitares, que pretextaron combatir a la guerrilla y expulsarla de sus territorios. Con el tiempo se vino a saber que los afanes ideológicos eran menos sólidos que los deseos de quedarse con una tajada del negocio. Se trató de una de las más explosivas mezclas, alimentada por el combustible de la droga que derivaría en un desmantelamiento e infiltración del Estado, aumento de los niveles de corrupción, atrofia de los valores, enriquecimiento fácil y rápido y narcotización de las relaciones con los Estados Unidos. El gobierno de Belisario Betancourt se empeñó en realizar un proceso de paz generoso con las diferentes guerrillas, que arrancó con una amnistía amplia e incondicional, pero los errores de manejo y la falta de compromiso de la élite y del estamento militar debilitaron la salud del proceso. El paciente en cuidados intensivos fue brutalmente asesinado por el M-19 con su delirante toma del Palacio de Justicia. Según su retórica, para someter al gobierno y al presidente a un juicio revolucionario con la presencia de la Corte Suprema de Justicia. Las 27 horas de terror que vivió el país entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 dejaron una herida difícil de sanar. La aparente incapacidad del Estado para enfrentar a sus mayores enemigos del momento llevó a un ablandamiento de la sociedad para negociar con sus agresores. Esto dio origen en el nuevo gobierno de César Gaviria, sucesor de Galán a la candidatura presidencial, a la famosa política de sometimiento a la justicia, que implementó una vez estuvo instalado en el solio presidencial el 7 de agosto de 1990.
Estamos en riesgo, más si somos jóvenes, asediados y atacados por estigmas, balas y etiquetas. El vértigo es el día a día y el futuro no es mañana. A pesar de las dificultades, intentamos no agachar la cabeza y nos juntamos, dando vida a organizaciones comunitarias, sociales, culturales, religiosas, defendiendo los derechos humanos y esquivando la mano negra de la persecución, encierro, destierro o entierro.
Las manifestaciones frente a situaciones de injusticia son parte de la historia colombiana, al igual que la fuerza pública remitiendo contra los manifestantes donde los mártires se suman. Y como respuesta a los estudiantes, quienes lideran estos movimientos, regresaban a las calles para mostrarse inconformes y gritarle al gobierno que no tenían miedo, que por la patria hasta la muerte. En 1964, 28 jóvenes de la Universidad Industrial de Santander emprendieron la que sería la movilización más importante del país, caminando 500 kilómetros para llegar a la Plaza Bolívar en la capital y exigir al gobierno una educación pública y de calidad junto al reconocimiento a la Asamblea Estudiantil. Luego, en el 71, se registra la movilización más importante de la nación, donde estudiantes de universidades públicas y privadas se movilizaron en una sola voz pidiendo educación nacional, científica y de masas, En este mismo año, 26 jóvenes fueron asesinados por una represión por parte del Ejército Nacional, donde el movimiento estudiantil respondió con más fuerza y más ganas, creándose el programa mínimo de los estudiantes colombianos.
Entonces vemos que la fuerza pública siempre ha estado presente en las movilizaciones pacíficas de los estudiantes. Además, pasan los años y lo que se exige es lo mismo, así que la respuesta del gobierno también es la misma.
Bolillo y pata pa'l revoltoso.
La Ley 30, implementada en el año 1992, ha desembocado cualquier tipo de problemas en la educación del país, empezando por la evidente desigualdad en la distribución de los recursos destinados para este sector. El 10 de octubre de 2018, los estudiantes se manifestaron nuevamente por todo el país exigiendo educación gratuita y de calidad. Sin embargo, el presidente habló de una cifra que no ayudaba a subsanar la deuda histórica que el gobierno tiene con este sector. La verdad es que se nota que les importa un carajo, porque es mejor un pueblo ignorante y feliz que uno sabio e inconforme.
La estructura del filme es interesante. Habla de una Italia de los 80s, en blanco y negro, con una facilince adolescente que estudia literatura y recibe una invitación para un homenaje a su padre, en su natal Medellín. Al regresar a su país natal, viajamos a sus recuerdos de niñez, un pasado lleno de colores, cuando todo era feliz e inocente, cuando el hoy escritor era Kikin, un niño travieso que amaba e idolatraba a su padre, el famoso médico y profesor Héctor Abad Gómez. El hombre es simplemente encantador. Su esposa Cecilia es su mano derecha y su complemento perfecto, la mujer más importante de su vida, junto con sus 5 hijas. Una familia feliz, soñada, casi perfecta, a pesar de que por momentos algunas escenas se quedan en meras anécdotas de niñez y no conectan mucho con la historia, la película logra ser un retrato fiel del libro, incluyendo los momentos más tristes y difíciles de la familia, que es de lo que está hecha la vida finalmente. Las reminiscencias de la vida de Abad Gómez logran mostrar la vida familiar tradicional, la realidad de un país tercermundista con muchos defectos y falencias, y hasta la influencia de la Iglesia Católica en decisiones de la época, así como el famoso ¿qué dirán?, que aún domina la sociedad colombiana. Y a pesar de ser tan local, la fortaleza del largometraje es llegar a cualquier público.
El padre es el padre en cualquier lugar del mundo, y uno tan maravilloso como el que cuenta Abad Faciolince en su libro merece una celebración de su vida, de sus logros y sus luchas. Eso se logra con creces, y al mismo tiempo es un retrato de la evolución, o quizás involución, de la sociedad colombiana, que ha pasado de una época más alegre y tranquila a color a una realidad oscura, llena de grises, donde aquel que pregonaba la verdad y denunciaba las injusticias podía ver su vida en peligro.
Llegado al final de este segundo sendero, el cual estuvo plagado de eventos sociales que no podían ser ignorados, porque como dijimos al inicio de este ciclo, el cambio también se genera desde el arte. Ahora bien, finalizar este nuevo camino no significa que nos alejemos de nuestra realidad colombiana. Es por esto que para nuestro próximo viaje contaremos con una sorpresa para ustedes.
Los invitamos a seguir acompañándonos en estos recorridos, explorando los diferentes datos curiosos e infaltables del material audiovisual que vale la pena revisar, sin dejar de lado la psique humana. Volveremos próximamente con el ciclo C. Aguarden por nosotros, no se van a arrepentir.
En este episodio nos acompañó la voz de Jenny Gómez, a quien agradecemos su participación.
Recuerden seguirnos en Instagram, nos encuentran como Peregrino Errante _ 1, donde se enterarán de novedades, actualizaciones y también podrán hablar con nosotros. Este episodio fue traído a ustedes por
Antonio Zavala Fonseca
y Dayani Nomesque Duquín, dos psicólogos que ofrecen una perspectiva analítica que no busca ser pretenciosa.